Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este su programa Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, para sus llamadas al número de siempre de confianza 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO, porque ya saben que nosotros llevamos nuestro himno de guerra a favor de la ciudadanía en nuestro teléfono, 1-800-CIUDADANO. También nos pueden escribir, nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidosradio.com. La repito con mucho gusto, abogado@bienvenidosradio.com. Sumamente importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cómo entraron a este país, si inspeccionados o no inspeccionados, IWIS o no IWIS. Y por supuesto, por si fuera poco, nos pueden seguir también en la redhispana.org. Muy, muy importante que nos busquen en su teléfono móvil, tableta, computadora personal, de escritorio, desde una biblioteca pública. No hay excusa ni pretexto. Tenemos información sumamente importante sobre temas de migración, pero no solo eso, también temas de mayor interés para la comunidad latina, como la educación, la salud, el espectáculo, la farándula, la redhispana.org. Y en este momento me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Luis González. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo se encuentran?
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí ya acaloraditos en este verano que comienza aquí en la capital de los Estados Unidos, en los estudios de la Red Hispana, muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Y ya tenemos varias llamadas, Luis, pero antes quisiera preguntarte, porque inicia el mes, y este mes es extremadamente importante para nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia tiene ya en puerta en cualquier momento el dictamen final sobre la legalidad, la constitucionalidad de las dos últimas medidas migratorias del presidente Barack Obama. Todos lo sabemos. Estoy hablando, por supuesto, de la ampliación de DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, que podría ahora beneficiar a otros 300,000 de los casi 700,000 que ya se han beneficiado con permisos de trabajo, con protecciones para la deportación. Y no solo eso, también la decisión sobre DAPA, la versión para adultos, de tal manera que más de 4 millones de inmigrantes indocumentados que tengan hijos que sean residentes permanentes, legales permanentes, o ciudadanos, también podrían obtener los mismos beneficios. La moneda está en el aire, abogado. ¿Qué podemos esperar de la Corte Suprema?
Es correcto. Como sabemos, pues la Corte Suprema ahora pues solamente con 8 jueces podría haber un empate, lo cual significaría 4 a favor, 4 en contra, lo cual mantendría las decisiones de las cortes inferiores, la Corte de Apelaciones. Obviamente, las próximas semanas serán clave y dirán cuál será la decisión final. Y obviamente, pues, mientras tanto, pues, toda persona pues tiene que esperar a que surja una decisión y ver cuál va a ser la implementación final. Así que aprovechamos para que no hagan ninguna gestión hasta que se confirme finalmente por la Corte Suprema si va a haber o no el DAPA o el DACA expandido. Así que tienen que esperar.
Muy importante eso, que no le digan, que no le cuenten los charlatanes o los notorios, notoriamente inescrupulosos muchos de ellos, porque realmente en este momento nada está escrito, todavía el proceso está en ciernes, vamos a esperar la decisión final, como dice el abogado. Si hay una decisión 5-3, por ejemplo, a favor de las medidas ejecutivas, se empezaría a implementar gradualmente. Si hay un 4-4, un empate, se regresa al fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, y entonces se queda todo como está, esperando a lo que ocurra en las elecciones del mes de noviembre. Vamos a seguir platicando con el abogado Luis González a lo largo del programa sobre este tema, pero antes vamos a tomar una llamada de mi tocayo, de mi tocayo José, que nos llama desde el estado de Georgia, Northcrest, Georgia. Adelante, tocayo. Estás al aire.
Sí, buenas tardes, señores. Tengo una pregunta para el abogado, si me lo permite.
Adelante.
Sí, gracias. Tengo una familiar, es una muchacha, tiene 29 años de edad. De hecho, ella me pidió que le hiciera la llamada. Ella fue víctima de robo en su casa cuando estaba ella en la casa con sus dos niños. La policía hizo un reporte como Residence Strong Arm Robbery. Y la misma detective le dijo que probablemente podía calificar para la visa U. La detective le dijo que tenía que ir al departamento de policía para que le pudieran dar una certificación. En la certificación, ella nos comenta que la llenaron como felonious assault, parece que dice así.
Sí.
Y le pusieron también battery. Y, la pregunta es de que si esta muchacha tiene posibilidades de que puedan aprobarle la visa U, porque ella tiene miedo. Y, ya tiene la certificación, ya tiene como unos 4 meses que se la firmaron y la verdad tiene miedo de poder aplicar porque ella dice que tuvo una salida voluntaria en el 99, parece que me dijo, no más que el 2000. Y estos días estuvo escuchando ella que cambió migración, la ley.
Ya, yeah, lo importante ella, si tiene la certificación, el formulario I-918B, que es el que completan los oficiales de la policía o el funcionario encargado, ella puede aplicar para la visa U. El hecho de que haya tenido la salida voluntaria, obviamente, pues, eso es una de las maneras que puede, una vez aprobada la visa U, puede reabrir y terminar el proceso de deportación. Problema con la visa U es que hay cerca de 10,000 visas por año que ellos aprueban y obviamente ya hay una fila de espera, hay una cola. Hay un sinnúmero de aplicaciones que todavía están pendientes, pero mientras Inmigración procesa la solicitud, por ejemplo, si Inmigración recibe la aplicación, la evalúa, determina que todo está aprobable, pero que no hay visas disponibles, entonces le da un tipo de acción diferida a ella. Ese documento que ella obtuvo es válido por 6 meses, so debe apurarse y consultar y presentar el documento ante Inmigración para que después no se vea obligada a tener que buscar otro documento, otra certificación, porque es solamente válida por 6 meses. Pero esa es la manera de ella protegerse y poder obtener un beneficio.
Muy bien, pues muchas gracias, José, por la llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en el estado de Georgia. Ahora tomamos la llamada de mi amiga María, que nos llama desde San Francisco, allá en California. Por cierto, muy importante, las elecciones primarias en California el próximo 7 de junio. Muy importante que todos los latinos, las latinas, se registren para votar y participen en las elecciones primarias y después en las del 8 de noviembre. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días, muchas gracias. Quisiera hacerle la pregunta respecto a que soy residente y quisiera saber si yo puedo peticionar a mi madre. Ella se encuentra fuera del país, fuera del país, pero tengo un hermano que también está acá.
No, señora, para poder pedir a los padres, usted tiene que ser ciudadana americana. So, primero tiene que aplicar para la ciudadanía, que la aprueben su ciudadanía, y una vez aprobada la ciudadanía, entonces usted puede aplicar para su padre o madre. Ese es un beneficio que solamente tienen los ciudadanos americanos.
Muy bien, pues muchas gracias, María, por su llamada. Y es muy importante, Luis, recordarle a todos los amigos que ya son residentes legales permanentes, 8.8 millones que el día de hoy podrían empezar su trámite de la ciudadanía, que no esperen más. No esperen más, es el momento de hacerlo para poder participar en las elecciones del 8 de noviembre. Es sumamente importante tener esos derechos y además la protección contra cualquier tipo de deportación. La ciudadanía realmente vale la pena. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Bienvenidos a América. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11, tiempo del Pacífico. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Para vivir mejor.
¿Sabes quién es tu mejor aliado a la hora de manejar? tu cinturón de seguridad. Recuerda que no está allí de decoración. Úsalo, protege tu vida y también la de los demás. Recuerda, no manejes para ningún lado sin abrocharte el cinturón. Puedes salvar tu vida y también la de los demás. Te lo digo yo, Ziggy Dat, Daddy Yankee.
Toma el consejo, abróchate el cinturón. Tu vida y la de tus pasajeros vale más que cualquier cosa. El cinturón puede proteger tu vida y la de los demás. Ni a la esquina manejes sin el cinturón. No importa dónde vayas, cerca o lejos, es tu responsabilidad y es la ley. ¿Abrochado o multado?
Mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres uno de los casi 9 millones de residentes permanentes legales que ya puede hacerse ciudadano, tengo una buena noticia para ti. Es posible que califiques para una exoneración del pago de $675 si cumples ciertos requisitos. Escucha a Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza.
Hay un formulario que se puede encontrar en la página de web de USCIS, que es uscis.gov. Se puede buscar el formulario I-9112. Y es un formulario para personas que son, no tienen muchos recursos, y esas personas pueden hacerse ciudadanos gratis.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Escucha al doctor Elmer Huerta.
Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país.
Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
En materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva Ley de Salud Asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Muchas gracias, amigos y amigas. Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Como siempre, todos los jueves, 2 de la tarde para sus llamadas. Se los recuerdo, jueves 2 de la tarde para sus llamadas en el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Y seguimos con mi buen amigo, el abogado migratorio Luis González. Ya tenemos un par de llamadas adicionales, Luis, pero antes quería comentarles a los amigos y amigas un mensaje muy importante realmente, porque conductores y pasajeros siguen muriendo innecesariamente en las carreteras de este país. Y digo innecesariamente porque no traen abrochados el cinturón de seguridad. Por ese motivo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, inició ya su campaña Abrochado o Multado 2016 para llamar la atención, para alertar sobre la importancia del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, amigas y amigos, salva vidas, abrochado o multado. Muy buen mensaje y les adelanto que Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana, en el siguiente segmento, no se lo pueden perder, sigan ahí conectados, nos trae un mensaje muy importante precisamente sobre esta campaña. Y ahora sí nos vamos con mi amigo Manuel, que nos llama desde Decatur en Alabama. Adelante, Manuel, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, mi pregunta es esta, abogado. Yo yo arreglé en el 1990. Yo le metí los papeles a toda mi familia, mis niños chiquitos, y todos los demás agarraron sus micas, yo también y todo, nomás me quedó una persona, y se pasó el tiempo y se casó mi hija, y entonces el error fue mío de que yo los casé, bien casados, y ahora después tú le daban su permiso todavía, el permiso para pudiera trabajar, y al último ya se lo negaron, y ahora quiero preguntarle cómo sería más fácil arreglarla. Yo me hago ciudadano, o porque ella tiene un niño que ya tiene como 19 años. Esperamos que tenga los 21 su hijo, porque yo mis hijos son ciudadanos. ¿Cómo le haríamos? ¿Esperamos que él su hijo tenga los 21 o sus hermanos son ciudadanos? La pueden arreglar más fácil. ¿Sí me escuchó, abogado?
¿De qué país son ustedes?
Estamos de México.
Okay. La cola de espera. El problema es que si usted es residente y su hijo se casa, la aplicación queda terminada. Queda revocada por definición de ley. Un residente permanente no puede pedir hijos casados. Segundo, si ellos ya tienen hijos y sus hijos tienen 19 años, cuando el niño cumpla 21 puede hacer la petición. Va a ser mucho más rápido que si usted los vuelva a pedir o si usted se hace ciudadano y los pide. La cola de México es extensa. Lo que sí pueden hacer es que la petición que usted hizo a favor de ellos le da el beneficio a ellos de la 245i para ellos poder recibir la residencia aquí en los Estados Unidos y no tienen que salir del país. Eso es importante, obtener copia de esos documentos para cuando los hijos cumplan 21 años de edad y hagan la petición a favor de los padres, pues puedan hacer ajuste de estatus aquí y no tengan que salir del país y no tengan que pedir un perdón. ¿Vale? Adelante.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. Y es que ese tema, Luis, de los tiempos de espera para traer a familiares de inmigrantes mexicanos, realmente, yo no sé cómo definirlos, pero son increíblemente largos. Creo que llevamos un récord de 21 años de espera para traer a un hermano. Realmente, ojalá alguien tome cartas en este asunto y se pueda resolver algo de una manera más expedita, ¿no es así?
Es correcto lo que quieren hacer. Uno es aumentar el número de visas. Dos, sería recopilar o recapturar las número de visas que no se utilizaron en años anteriores y de esa manera pues adelantar la cola, pero obviamente y ahí no hay nada que se pueda hacer. Quien le haga la otra manera sería pues hacer un caso por carta de trabajo y utilizar la petición familiar para demostrar la 245i, pero lamentablemente la cola es eterna.
Bueno, a mí se me ocurre algo que podemos hacer, Luis. Digo podemos porque realmente es la comunidad. Una reforma migratoria integral donde se anulen los tiempos de espera, ¿verdad? Así que Vamos a poner ahí, vamos a cruzar los dedos para ver qué pasa en la próxima administración.
Que Dios te oiga, como dicen.
Ya dijo el presidente Barack Obama que obviamente en esta su administración que termina el 20 de enero del 2017, pues no va a haber nada. Hay que ser realistas, ¿verdad? Pero para la próxima vamos a ver qué pasa. Muy importante lo que ocurra en el próximo año y por lo tanto el desenlace de las elecciones del 8 de noviembre. Ahora vamos con nuestro amigo Neri que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Neri, ¿cuál es tu pregunta? Neri, ¿estás buenas al aire?
Tardes, sí, buenas tardes.
Adelante, el abogado te escucha.
Oiga, mi pregunta es esta, aire. Yo quiero saber si tengo yo alguna posibilidad en un futuro agarrar un permiso o sea, tratar de estar en este país, trabajar, más que nada. Mi situación es esta, yo me vine de mi país hace mucho tiempo. Yo me vine casi, digamos, huyendo de mi país por el motivo de que yo presté mi servicio militar en el país y en ese tiempo se vino una ola de delincuencia y pues yo anduve capturando muchos pandilleros, delincuentes, o sea, y yo corro peligro en mi país, ¿me entiendes? Más que nada, me tuve que salir de mi país huyendo porque me peligraba mi vida.
¿Cuándo entró al país?
Ahorita tengo cerca de unos 13 años, 14, que entré al país. Pero ya, de hecho, tengo dos veces me han agarrado migración.
¿Lo han deportado?
Tengo dos salidas voluntarias.
¿Ah?
Tengo dos salidas voluntarias.
¿Y en ninguna de esas procesos que tuvo ante la corte no pidió asilo político?
No pedí porque no estaba informado cómo estaba el para informar más que nada para eso de los papeles, pero de hecho también tuve que cambiarme el nombre porque yo no podía ser deportado para mi país. Tuve que cambiarme
usted se puede poner el nombre que quiera, pero las huellas digitales no se las puede cambiar.
Sí, correcto.
De esa manera inmigración va a saber cuántas veces lo han deportado y segundo, sí. Si acaso usted pues inmigración lo detiene y le quieren reinstalar la deportación anterior, usted puede solicitar que le otorguen una entrevista de miedo creíble para de esa manera usted poder tener el beneficio de que lo entreviste un oficial de asilo político y de si ellos determinan que tiene un miedo creíble, entonces lo refieren al juez de inmigración para que el juez de inmigración oiga su caso y pueda determinar si le van a paralizar o cancelar la deportación, lo que llaman withholding only en inglés, que básicamente usted se queda con su orden de deportación, pero el gobierno no la va a ejecutar. Lamentablemente, el problema que va a tener es que por tener dos deportaciones anteriores y no haber hecho esas reclamaciones anteriores, pues entra en duda pues si verdaderamente pues todo depende de la evidencia que tenga y todos los distintas pruebas de que todo esto surgió y a pesar de que usted cuando se retiró, pues ahora fue que empezó a sufrir todas estas persecuciones, ¿entiende? Porque si son cosas que pasaron mientras usted era policía, pues hay ciertos riesgos que son parte de la posición que usted ocupa, pero una vez usted ya pues se retira de esa posición y sigue teniendo esos problemas, ahí es que surge el problema. Puede aplicar por asilo político, pero yo mi consejo es esperar, ya que ha tenido dos deportaciones y de esa manera inmigración, pues cualquier aplicación que usted haga directamente con inmigración, lo que puede suceder es que lo van a referir, pueden reinstalar la deportación anterior.
Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestro amigo Neri. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Radio Manantial. Tengo un correo muy breve, abogado, lo manda nuestra amiga Marían. Ella es ciudadana americana, quiere traer a la hermana aquí, pero ella dice que la hermana se casó, vino con el esposo sin documentos y se regresó a México. Ahora quiere saber si todavía se puede.
¿Cuánto tiempo estuvieron aquí?
No nos dice, simplemente dijo que tuvieron dos hijos que hicieron toda su vida aquí, así que yo asumo que fueron varios años.
El problema de eso es que si ella estuvo en los Estados Unidos ilegal, salió del país y volvió, lo importante es si volvió a entrar o no, Si ella se mantuvo en su país, pues sí, la hermana la puede pedir, pero como estábamos hablando, la cola de México son 20 años.
So. Sí, ella vino acá sin documentos y regresó a México porque la mamá falleció y ahorita sigue en México.
Okay, si sigue en México, pues sí, la hermana la puede pedir. El problema surge cuando la persona está ilegal en los Estados Unidos por más de un año, sale del país y vuelve y entra ilegal.
Muy bien.
Ahí pues tiene el permanent bar. Pero sí, ella lo puede pedir y lamentablemente la cola es muy larga, va a tener que esperar.
Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Planeta Azul. Polito, qué bueno que te encuentro.
¿Cómo está, don Carlos Manuel?
Bien, Polito. Oye, ¿es tu novia?
No es mi novia, es Fanny. Fanny, ven para presentarte a don Carlos Manuel.
Hola, don Carlos Manuel.
Mucho gusto, señorita. ¿Y qué están haciendo con esas bolsas y esas pinzas?
Recogiendo la basura de enfrente de la casa. Miren nada más cómo tira cosas la gente.
Ya casi llenamos las bolsas.
Fíjese, don Carlos Manuel, que Fanny y yo leímos que si cada uno de nosotros levantara una basura de la calle cada día,
se levantarían 280 millones de piezas de basura de las calles y banquetas diariamente. Es que yo también lo leí. A ver, déjenme ayudarles, porque todos tenemos que cooperar para mantener limpias nuestras calles.
¡Mire, don Carlos Manuel! ¡Ahí viene mi papá!
Aprendamos a vivir en armonía con el planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Compasión es el sentimiento que me motiva a mí a ayudar a otras personas.
Diana es una madre latina que venció todos los obstáculos y llegó a la meta.
En mi caso, yo siempre tuve en mente mi objetivo principal, que era llegar a ser enfermera.
Con la inspiración de su familia, Diana nunca perdió su motivación y es ahora una enfermera geriátrica.
Es difícil, pero no es imposible. Tuve compañeras que eran madres solteras con 3 hijos y lograron hacerlo. O gente que recién llegada no tiene cómo pagar, pero lo lograron. O sea, no es imposible. El que quiere, puede.
Si la compasión es el sentimiento que te motiva a ayudar a otras personas, visita carrerasenenfermería.org para conocer más sobre modelos a seguir.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, les habla su doctora Isabel. Si eres una de las muchas personas batallando para pagar tu hipoteca y temes perder tu casa, es posible que seas elegible para recibir ayuda bajo un programa federal gratuito llamado Making Home Affordable o MHA. Familias que han obtenido ayuda por medio de MHA típicamente ahorran entre $400 y $500 al mes en su hipoteca, un verdadero ahorro que hace los pagos sostenibles a largo plazo. Llama cuanto antes, no esperes a estar retrasado en tus pagos. Mientras más pronto busques ayuda, más opciones tendrás. Llama sin costo al 1-888-995-4673. Hazlo por tu familia, no esperes. Marca ya 1-888-995-4673.
Mensaje de Making Home Affordable, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Ya revisaste el refrigerador?
Ah, sí. ¿Tiene un dólar?
Sí, Manuel, aquí tienes un dólar. ¿Para qué lo quieres?
Le voy a enseñar cómo detectar si hay fuga de energía por la puerta del refrigerador, poniendo la mitad del billete por dentro y la otra por fuera.
A ver.
Si se jala y sale fácilmente, entonces tendremos que cambiar el hule o ajustarlo.
Ay, Manuel, pues sí salió. Eso significa que tengo que cambiar el refrigerador. Ya era tiempo, porque es necesario reemplazar todos los aparatos electrodomésticos de más de 10 años por otros nuevos con la etiqueta Energy Star, que ahorran energía. Y al ahorrar energía, pues estamos ayudando al planeta. Aprendamos a vivir en armonía con el planeta. Nuestro planeta es maravilloso. Por eso es tan importante que todos hagamos algo para conservarlo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema.
Mire, la información en la guía del consumidor, que por cierto, puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigos. Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Llámenos al 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-Ciudadano. Muchas gracias, abogado Luis González, por estar con nosotros. Si gustas, Luis, por favor, compartir con nuestros amigos y amigas tu correo electrónico y número telefónico.
Ya, el correo electrónico es lagbdebueno@verizon.net, teléfono 703-532-4700.
Muy bien, el abogado Luis González. Y tenemos ya varias llamadas, abogado, pero quería hacerte una pregunta en seguimiento de lo que empezamos comentando de la Corte Suprema y DACA y DAPA. ¿Hay algo que las personas que crean, que sientan que porque cumplen con las fechas de ingreso que marca la propuesta del presidente, porque tienen a lo mejor el hijo que es residente o ciudadano y ellos son indocumentados, o en la otra parte, si creen que son beneficiarios de DACA, hay algo que pudieran ir adelantando, verdad, sin tener que recurrir a un notario, ni mucho menos, pero hay algo que podrían ir adelantando en términos de documentación en caso que se dé lo que esperamos sea un resultado positivo para DACA y DAPA?
Bueno, lo importante es aquellas personas pues recopilar o buscar toda la evidencia que demuestre la presencia física, por ejemplo, de enero del 2010 para acá, cualquier tipo de documentación, si han tenido récords criminales, pues obtener copia certificada de los récords de la corte, verificaciones de empleo donde trabajaron, para demostrar que las personas han estado aquí en los Estados Unidos, los estudiantes, aquellos que estudiaron, que puedan estar cubiertos por el DACA expandido, pues los récords de la escuela, cualquier tipo de evidencia, taxes, pedir las transcripciones de los impuestos a la oficina del IRS. Ese tipo de documentación que demuestra el periodo de tiempo que la persona ha estado aquí, pues sí, eso lo pueden ir haciendo. Mi consejo, pues obviamente, pues no queremos que las personas pues vayan a empezar a contratar servicios para algo que todavía no se puede hacer y no sabemos si se va a poder hacer. Así que, ¿por qué va a pagar por algo donde no hay nada que hacer en este momento? Pero sí pueden recopilar la evidencia que demuestre la presencia física y cualquier récord criminal que haya tenido la persona.
Ya lo oyeron, amigas, amigos, si alguien les ofrece el cielo y las estrellas sobre DACA y DAPA, no haga nada por el momento, vamos a esperar a la Corte Suprema que decida. Se espera que eso ocurra en este mismo mes de junio. Por supuesto, vamos a traer la información y todo lo que representa aquí en Bienvenidos a América. Y ahora sí vamos con nuestro amigo Ildefonso, que nos llama desde Nuevo Laredo, en México. Adelante, Ildefonso, saludos allá a México. Ildefonso, ¿sigues allí, Ildefonso?
Yo.
A ver,
escucha.
Estás al aire, Ildefonso, te escucha el abogado Luis González. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, saludos, abogado. Mire, mi pregunta es de que no sé si estoy casado con ciudadana americana y tengo hijos todos ciudadanos americanos. Me deportaron y me dieron los 10 años de castigo, a los clásicos 10 años. Entonces, ya se me vencen en unos meses esos 10 años. ¿Qué me sugiere respecto a todo lo que me pide el abogado? Pues si es un poquito caro, ¿verdad? Yo en México pues gano pesos mexicanos y sí se me están haciendo ahorita nada más de la disposición final que me pide el abogado, son nada más $250, ¿verdad? De la disposición final que me piden para sacar mi récord en el, ahí no sé si en la federal o el estado. Y no sé qué me sugiere respecto a alguna institución o organización que me pudieran apoyar por ese lado de lo de que no saliera tan caro el pagar todo el proceso, ¿verdad? Ya que pues el dólar está a 19 casi.
La oficina puede visitar la página. Hay ciertas organizaciones y para esto puede utilizar la lista de organizaciones que están acreditadas para representar personas ante la Corte de Inmigración. Es una lista de organizaciones sin fines de lucro donde ellos pueden proveer programas ante la Corte de Inmigración. No es lo que usted quiere, pero también ellos proveen servicio ante inmigración, directamente con inmigración, cualquier petición familiar, cualquier tipo de proceso de consular, pedir el perdón antes de que usted reentre ilegalmente. De esa manera, pues todas estas organizaciones carecen ayuda. Hay un sinnúmero de ellas, dependiendo del lugar más cercano que usted tenga de la frontera, pues pueden ellos ayudarle y ellos pues le cobran un fee nominal para poder ayudar a la gente. Puede comunicarse con la Asociación de Abogados de Inmigración en EILA, donde ellos tienen un grupo también que le puede referir a abogados que proveen servicio pro bono, servicio a bajo costo. Ellos también es otra organización que usted puede comunicarse y de esa manera buscar ayuda para procesar su trámite.
Muy bien, muchas gracias, Ildefonso, por su llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Texas y anexas a través de Radio Manantial. Y tenemos un correo abogado, lo manda nuestro amigo Lulú, dice lo siguiente: el pasado 25 de febrero fue detenida en el puente acusándola de tráfico de indocumentados. Le dijeron que tenían videos y fotografías, lo cual no le mostraron. La tuvieron a ella 9 horas en la frontera. Dice que fue humillada por el agente y al final, para firmar unas hojas, le dijeron que no sabía qué decían las hojas porque estaban en inglés. Y le dijeron que si no firmaba estas hojas, abogado, la mandaban a prisión. El caso es, dice nuestra amiga Lulú, que firmó algo que no sabía qué era. 3 abogados ya le dijeron que no había nada que hacer, pero alguien más le dijo que sí podía haber algún tipo de ayuda porque aparentemente, presume, violaron sus derechos civiles y humanos. Pregunta ella si realmente hay alguna cosa que se pueda hacer en este caso, abogado.
Bueno, lo que yo le recomendaría en primer lugar es, hay un formulario. Ella puede pedir copia de la documentación de qué fue lo que surgió en la frontera. Cualquier tipo de proceso puede mandar sus huellas digitales. Las enviamos al FBI o al US Visit, que es otra oficina del gobierno, para que donde sale toda la información, cuándo la detuvieron, cuál es su número de extranjero, su número de alien. Se pide copia de todo el expediente y de ahí se ve lo que le hicieron firmar y los documentos de... en términos de si quiere hacer una reclamación o algo, pues habría que básicamente pues investigar qué fue lo que sucedió, todos los detalles, y entonces poder presentar la solicitud. En primer lugar, lo que tiene que pedir copia de todos sus expedientes. Si ella tiene algún documento que conste su número de alien, su número de extranjero, pues de esa manera uno puede pedir copia del expediente directamente a inmigración para ver qué fue lo que ella firmó. Y de ahí pues determinar, entonces tendrían que consultar a un abogado que se especialice en acciones civiles contra el gobierno y de esa manera pues poder demandar si hay alguna causa de acción.
Ahora, en este caso, Luis, obviamente todo se complica cuando la persona que se siente agraviada por algún acto de la autoridad se encuentra del otro lado de la frontera. Esto complica mucho cualquier tipo de remedio, cualquier tipo de acción legal, ¿no es así?
Correcto, ya, porque entonces hay que, en términos de comunicaciones, dónde se va a presentar, si ella no está aquí. Obviamente si la persona está entrando por la línea y ellos pues tienen migración, puede hacer lo que llaman una remoción sumaria si la persona no tiene ninguna documentación, o si ellos determinan que tenía documentación falsa o que estaba entrando. Todo depende del estatus legal de ella. Si ella tenía residencia, no tenía residencia. Son una serie de factores que obviamente pues claro, habría que mirarlo particular.
Exactamente. Y te quería preguntar del caso anterior, pero ya no pudimos porque nos fuimos a una pausa, del amigo que hablaba de la posibilidad de un asilo político. ¿Por qué es tan difícil, Luis, que las personas que están reclamando aquí asilo político, muchos de ellos que proceden, por ejemplo, de países como de Centroamérica, ¿no?, que están padeciendo algún problema con pandillas, violencia, crimen organizado, ¿por qué es tan complicado que se acepten sus casos como asilados políticos? Sabemos que el porcentaje de aceptación es bastante bajo.
Es impresionante, especialmente estamos viendo ahora con el problema de los niños entrando, pues hay el término de inmigración, lo que hace en muchas de estas ocasiones es que hace una orden de remoción sumaria. Si la persona indica que tiene un temor creíble, pues entonces lo tienen que referir a una oficina de asilo político para que el oficial de asilo lo entreviste y luego entonces ir al juez. Todo depende de dónde se distingue, cuáles son actos de criminalidad, cuáles son actos de que la persona fue perseguida por cuestiones políticas, religiosas, clase social. Y ahí es donde surgen las interpretaciones, donde hay jueces que son más flexibles que otros y algunos que son mucho más estrictos en términos de definir qué es lo que es un grupo social particular.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Luis. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos con la llamada de nuestra amiga Lourdes a Charleston y varios correos más aquí en Bienvenidos a América. Regresamos.
Camino al éxito.
Y como decimos nosotros, los tucanes de Tijuana, ¡échale, primo! Y ahora todos, abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Ok? Venga, 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 amárrense a la vida. Abrochado o multado.
Voy manejando para todos lados. Siempre manejo con mucho cuidado. Voy observando por mis tres espejos, bien abrochado, cinturón bien puesto. La policía busca conductores que no se abrochan bien los cinturones. Para multarlos, pongan atención y abróchense siempre el cinturón.
Abrochado o multado, es tu vida y es la ley.
No importa dónde vayas, cerca o lejos, abrochado o multado.
Mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, esta estación y la red hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy mismo, casi 3 millones de mexicano-americanos que son residentes permanentes pueden hacerse ciudadanos. Los mexicanos tenemos además la opción de gozar de la doble nacionalidad. Y es que convertirse en ciudadano tiene muchos beneficios, incluido el voto, como nos explica Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza.
Imagínese ese potencial que tenemos si todos nos hacemos ciudadanos y tenemos esa oportunidad de votar y cambiar la dirección de esta campaña y cambiar la dirección del país.
Ya lo escucharon, mis hermanos mexicanos. Para luego es tarde. Visita la página del uscis.gov o la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos. ¿Le puede dar un número de seguro social? Pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema, ¿y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita, nada.
¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Y con ustedes...
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Adelante.
Gracias, gracias. Bueno, déjenme que les cuente. Si ustedes tienen un problema con una compra, lo primero que tienen que hacer es quejarse con sus amigos en las redes sociales.
No, no. Aquí tengo la guía del consumidor y dice que lo primero que hay que hacer es avisarles al vendedor del problema. La gran mayoría de las quejas se resuelven así. Y hágalo lo más pronto posible, ya que algunas tiendas tienen un tiempo límite para devoluciones y reembolsos. Si no le resuelven el problema en su primer intento, pida hablar con un supervisor o gerente. Muchas veces no es cuestión de voluntad, sino de autoridad para resolver el inconveniente.
Eso decía yo.
Pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
para vivir mejor.
La risa tiene incontables beneficios. Por esta razón es que muchas personas actualmente participan en algo que se llama yoga de la risa. No se puede disfrutar de la vida si está enfermo. Yoga de la risa fortalece el sistema inmunológico, que no solo te impide caer enfermo, pero también ayuda a curar una variedad de enfermedades como la hipertensión, enfermedades de corazón, diabetes, depresión, asma, dolor de espalda, fibromialgia, dolores de cabeza por migraña, el cáncer y muchas otras enfermedades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Traído aquí, como siempre, por la Red Hispana, todos los jueves, 2 de la tarde. Llámenos 1-800-248-3232. Y estamos aquí con mi buen amigo, el abogado migratorio Luis González. Vamos con la llamada de nuestra amiga Lourdes. Pero antes, lo prometido es deuda. Mario Quintero, de Los Tucanes de Tijuana, nos dejó un mensaje para todos nuestros radioescuchas. Esto es.
Muchísimas gracias, especiales a la Red Hispana por pensar también en nosotros y darnos esta oportunidad de motivar a nuestra raza. Súper importante que todos nos abrochemos el cinturón. Creo que es muy importante, ¿verdad?, que tengamos, que tomemos conciencia de la seguridad de todos. Claro que sí, amigos, pues como decimos nosotros los tucanos de Tijuana, échale primo, los invitamos a que se abroche el cinturón. Es muy importante que todo el mundo se abroche el cinturón.
Así es, como lo dijo Mario Quintero, el cinturón de seguridad salva vidas, es la campaña Abrochado o Multado. Si quieren ver el video que grabaron los Tucanes de Tijuana para la campaña, visiten laredhispana.org. Recuerden que es una campaña de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, Abrochado o Multado. Muy, muy importante. Y ahora sí, Lourdes, muchas gracias por la espera, por la paciencia. Estás al aire, todo tuyo el abogado Luis González.
Sí, buenas tardes, abogada.
Buenas tardes.
Sí, mira, yo quería hacerle una pregunta. Yo entré desde el 97 y tengo un muchacho de 18 años ahorita que es ciudadano americano. La pregunta que quería saber si él podía hacer algo por mí.
Usted entró ilegalmente, presumo.
Sí.
¿Y su hijo no está en las Fuerzas Armadas, no está en el ejército americano?
No.
¿No tiene intenciones de hacerlo?
Pues ahorita apenas se me graduó de high school.
Okay. Primero, para él poder hacer una petición a favor de usted, tiene que tener 21 años de edad. Una vez él cumpla los 21, sí puede presentar la petición familiar, la I-130, a favor suyo. Problema suyo va a ser que para poder recibir la residencia tendría que salir del país porque entró ilegal. Si usted hizo algún proceso de residencia antes del 2001, que lo haya pedido su padre o lo haya pedido otro esposo, lo haya hecho por carta de trabajo, pues usted tiene el beneficio de la 245 y podría recibir su residencia aquí en los Estados Unidos. Si no, tendría que salir del país, y ahí es donde viene el problema, porque usted salir del país tiene que pedir un perdón por el castigo de los 10 años por haber estado ilegal en los Estados Unidos más de un año. Para pedir un perdón usted tiene que tener papá, mamá o esposo, o esposo, que sea residente o ciudadano. Si usted no tiene ninguno de ellos, lamentablemente, pues el hijo no le da el beneficio para pedir el perdón. So, ¿usted está acompañada, está casada?
No.
Ah, pues tiene 3 años para, para que su hijo haga la petición. Y entonces, el problema va a ser poder pedir el perdón. ¿Tiene papá o mamá que sean residentes o ciudadanos?
No, ninguno.
¿Ninguno? ¿Alguna vez fue víctima de algún delito, un crimen, que usted haya sido la parte perjudicada?
No.
Tampoco. All right. Bueno, pues hay que rezar durante este mes a ver si sale la acción diferida. ¿Usted entró legal? ¿Usted me dijo que había entrado ilegalmente?
Sí, entré legal aquí.
¿Y no ha salido del país?
No he salido desde que entré.
Okay, bueno, pues lo mejor. ¿Estuvo casada anteriormente?
No.
¿Nunca estuvo casada? ¿Con el papá del niño nunca tuvo acompañada, casada ni nada?
No, casada no.
Okay. ¿Y nadie hizo ninguna petición a favor de su papá o su mamá cuando usted era menor de 21 años de edad?
No, ninguna.
Wow. Lamentablemente, pues, él podría hacer la petición cuando cumpla 21, pero ahí va a tener que salir del país. Al salir del país va a tener el castigo de los 10 años y el problema es que no puede pedir un perdón, no puede hacer el perdón provisional aquí en los Estados Unidos porque no tiene un pariente que la califique para hacer el perdón. Requiere esposo, padre o madre. Lo único que le puede ayudar a usted si su hijo decide ir a las Fuerzas Armadas, entonces pueden pedir lo que llaman en inglés un parole in place. Quiere decir que la inmigración le autoriza o la procesa como si usted hubiera entrado legal o le da una entrada legal y entonces su hijo sí la puede pedir aquí en los Estados Unidos si él es militar. ¿Ok?
Muy bien, pues muchas gracias Lourdes por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Charleston, Carolina del Sur. Especialmente un fuerte abrazo a mis paisanos de Pahuatlán, amigos, parientes, vecinos de Pahuatlán, Puebla, que viven por allá, por Charleston, Carolina del Sur. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Gabriela, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Gabriela. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería saber, mi esposo en el 98, a los 16 años, se declaró ciudadano para cruzar un día a la Isla del Padre. Y ese mismo día lo regresaron a México voluntariamente. Después de eso, hasta en el 2008, que fueron ya después de 10 años, le dieron otra vez su visa. Y en el 2013 nos casamos y metimos papeles para migración. Me intentaron negar, seguí peleando el caso. Y ahorita, en mayo, me acaban de mandar una carta donde la decisión fue negada. Yo quiero saber si hay algo que me pueda ayudar para poder estar con mi esposo en Estados Unidos. Y tenemos una bebita y ya pasamos por el proceso de migración. O si ya es una decisión final.
Pidieron el perdón. ¿Quién le denegó la solicitud de inmigración aquí en los Estados Unidos?
En el 98 él mandó una carta. En el 98 cuando se regresó a México después de los años que él intentó sacar su visa, le comentó un consulado que tenía que pedir un perdón. Lo hizo y mandó el perdón y todo. A los 10 años que le dio, que fue en el 2008 cuando regresó su visa. Luego en el 2013, cuando metimos los papeles para migración, mandó un affidavit y en el intento de negación durante el proceso mandó otro affidavit pidiendo disculpas.
Y ¿Usted es ciudadana pidiéndolo a él?
Sí.
¿Y él entró con visa?
Él entró legalmente al país. Empezamos el proceso y todo estaba legal.
Okay. ¿La última denegación vino por parte del Servicio de Inmigración?
En San Antonio, sí.
Okay. Lo que él tiene que hacer es, usualmente lo que ellos hacen es que lo pueden referir al juez de inmigración y ante el juez de inmigración ustedes pueden volver a presentar toda la solicitud de ajuste de estatus. ¿Él todavía está aquí?
Sí.
Okay. ¿Cuándo fue la última vez que él entró al país? ¿2008?
No, en el 2013. En el 2008, cuando él obtuvo su visa, pasaron 2009, 2010, todos esos años él siguió cruzando. En el 2013, cuando nos casamos y metimos los papeles, él estaba legal con su pasaporte vigente, pero ya no volvió a cruzar a México porque pues ya nos casamos acá.
Pero las veces que él entraba con visa, no entraba ilegal, ¿no?
Sí, entraba con visa.
Por eso, que entraba legalmente. Lo que yo... Uh-huh. Digo, la decisión que ellos pueden, no he visto la decisión sería bueno ver la decisión de la Oficina de Inmigración para ver las bases que ellos utilizan, pero hay lo que llaman que él entró con la idea preconcebida de quedarse acá y por esa razón Inmigración le deniega el ajuste de estatus. Ahora, él puede volver a presentar todo su ajuste de estatus ante el juez de Inmigración para que el juez de Inmigración reconsidere o presentarlo de nuevo como una segunda oportunidad para que el juez entonces evalúe todos los factores. Cuando, si es porque él tenía una idea preconcebida, hay decisiones de la Junta de Apelaciones que dicen que la relación familiar es mucho más importante y de esa manera el juez de inmigración sí le puede aprobar su residencia. Lo que él tiene que hacer es esperar a que lo refieran al juez y volver a presentar su ajuste de estatus ante el juez de inmigración y toda la evidencia del sufrimiento extremo que ustedes van a tener y tu hija y toda la familia, y demostrar que él tiene un buen carácter moral y que requiere la discreción del juez en aprobarle su residencia. De esa manera él podría tener una ayuda y podría volver a presentar su caso aquí ante el juez de inmigración.
Perfecto, muchas gracias Gabriela por su llamada. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Laredo, Texas a través de Radio Manantial. Y también muchísimas gracias al abogado Luis González. Gracias Luis, se nos acaba el tiempo.
Un placer estar con ustedes y esperamos que tengamos muy buenas noticias de la Corte Suprema.
Esperamos, ya tenemos aquí prendido todo, mi querido Luis.
Okay.
Vamos a una pausa y regresamos la próxima semana en nombre del equipo de producción de La Red Hispana. Soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.